Tenemos con nosotros igualmente al doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y vicepresidente de Ciencia de la Academia Europea de Alergia. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ayer ya hablamos largo y tendido sobre las alergias y especialmente los síntomas alérgicos de muchas personas en Madrid. Yo no sé si podríamos definir, fijar un porcentaje, cuántas personas alérgicas puede haber en una comunidad como la madrileña?
Pues prácticamente uno de cada tres. Estamos ya en más del 30% de enfermedades alérgicas, porque es cierto que hablamos siempre, como ayer, de las alergias a los pólenes, pero hay otras muchas alergias. Hay alergias alimentarias, hay alergias cutáneas, hay alergias a fármacos, alergias a insectos, hay reacciones también por parásitos, hay enfermedades alérgicas relacionadas con la profesión, ocupacionales. Entonces, si sumamos todo esto, nos vamos a más del 30%. Y es muy relevante las nuevas alergias que vamos teniendo.
¿Nuevas alergias como cuáles?
Como, por ejemplo, ahora con tanto tatuaje, vemos problemas de reacciones adversas a los tintes, a los colorantes que se utilizan en los tatuajes. Un tinte que es la parafenil endiamina, un tinte oscuro que tiñe de negro, eso puede dar reacciones alérgicas también. O, por ejemplo, ahora que estamos todavía en pandemia COVID, las nuevas vacunas COVID también han producido algunas reacciones alérgicas, incluso algunas graves. Entonces, siempre tenemos nuevas incidencias de alergias. También aparecen, lo que comentamos ayer, de nuevos pólenes que pueden cruzar ya las barreras naturales. Uh-huh. Entonces, esto es una pandemia que va increciendo.
Así, para resumir y a grosso modo, las alergias, especialmente a los pólenes, ¿se pueden prevenir? Sí, ¿se pueden curar?
Con vacunas, porque lo cierto es que cuando una persona ya tiene la respuesta exagerada desencadenada, tiene los anticuerpos y cada vez que se encuentre el alérgico a polen con el polen, el alérgico a ácaros con los ácaros, el alérgico al epitelio del animal, con el perro, con el gato o con las esporas de hongos, empezará a tener sintomatología de nuevo. Entonces, se puede prevenir con fármacos, pero llegar a decir que evolucione a desaparecer la alergia es complicado. Solo las vacunas.
Claro. Y otra cuestión. Cada vez hay más ciudadanos que conviven con animales, con mascotas. ¿Esto está generando un aumento de los procesos alérgicos al pelo de estas mascotas, o tener más cuidado con, los objetos que de decoración que utilizamos en nuestras viviendas?
Bueno, pues aquí ha habido un cambio sociológico. En el pasado los animales no estaban dentro de las casas, estaban fuera de las casas. En los jardines, en las terrazas, en las fincas, tenían una función de vigilancia. Pero ahora es cierto que cada vez más metemos los animales en casa. Son animales de compañía, son uno más de la familia. Pero es cierto que el tener un animal en el dormitorio en concreto, que es donde pasamos alrededor de 8 horas al día, eso puede favorecer que aparezcan personas ya predispuestas una alergia. Me explicaré. Si alguien ya tiene una alergia a los pólenes, no sería conveniente tener un animal en casa. En cualquier caso, quiero lanzar un mensaje también de esperanza, en el sentido que tenemos también vacunas para las personas que tienen alergia a gatos o a perros, o personas que por ocupación, como es un veterinario, tienen que trabajar con caballos, y tenemos también vacuna para epitelio de caballo, por poner un ejemplo concreto de una alergia ocupacional profesional que no vamos a retirar a un veterinario.
Claro. Y otra cuestión, claro, al hilo de lo que comentaba, porque más allá de ser alérgico a los pólenes o ser alérgico al pelo del caballo, del gato, demás, ¿hay alergias cruzadas?
Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, hemos hablado mucho de alergia a pólenes, uh-huh, ayer y hoy estamos hablando mucho. Las personas que tienen alergia a polen, cada vez más, dentro de las nuevas alergias, aparecen alergias a alimentos de origen vegetal, en concreto a las frutas. La incidencia que tenemos de alergia al melocotón y otras frutas de la familia, fresquilla, paraguaya, incluso el melón, esto no ocurría tanto antes. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay proteínas que son comunes entre el polen y la fruta. Por ejemplo, las personas que tienen alergia a los ácaros, es más probable que tengan alergia a los crustáceos, a las gambas. Y dentro de las personas que tienen alergia al epitelio, por ejemplo, del perro o del gato, hay unas proteínas que son comunes, las lipocalinas, que están presentes en todos los epitelios. Y es más fácil que un alérgico a gato tenga también a hámster o que tenga también a caballo. Entonces sí que hay lo que llamamos reactividad cruzada, y son proteínas comunes entre los diferentes alérgenos.
Eso significa que los pacientes alérgicos necesitan estar particularmente bien informados sobre su proceso, sobre cuáles son los síntomas, cuáles son las formas de prevenir, cuáles son los tratamientos para tener un mejor control y cuáles aquellos que pueden resolver definitivamente el problema alérgico.
Desde luego, en esa alianza terapéutica, profesional y paciente. Y antes está el diagnóstico, que disponemos de potentes herramientas diagnósticas, desde las clásicas pruebas que se hacen en la piel, a la determinación de anticuerpos en sangre, o incluso ya el diagnóstico molecular muy, muy preciso, que nos permite hacer la foto exacta de a qué tiene alergia el paciente y decidir qué tratamiento y también potenciar la educación del paciente alérgico.
Seguimos en Fórmula Salud hablando, conversando con el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y vicepresidente de Ciencia de la Academia Europea de Alergia. Comentábamos la importancia de, del paciente informado, sobre todo teniendo en cuenta las muchas implicaciones y los diferentes factores que pueden intervenir en los diferentes procesos alérgicos y las muchas alergias que hay, más allá de que existan también comunicaciones en cuanto a las sintomatología entre muchas de ellas, esa alergia cruzada, digamos. Pero claro, para eso hace falta que el paciente sepa exactamente cuál es su problema de salud. ¿Los pacientes alérgicos en general están bien informados en el sentido de conocer bien su enfermedad o ahí hay que hacer un trabajo importante?
Pues hay margen de mejora evidente. Por eso desde la Sociedad Española de Alergia hemos reeditado recientemente un libro que desde estas ondas aconsejo con vehemencia, que se llama Libro de las Enfermedades Alérgicas. Poniendo en Google Libro de las Enfermedades Alérgicas, aparece un magnífico libro descargable, gratuito, gracias a la Fundación de la Sociedad Española de Alergología y Inmunología Clínica y también a la Fundación BBVA, donde vienen descritas las ideas fundamentales de por qué se produce la alergia, cómo se diagnostican las diferentes enfermedades alérgicas, todos los tipos de alergias, todos los tratamientos disponibles, porque para que vaya todo bien necesitamos pacientes informados, pacientes colaboradores, pacientes que formen parte de esta nueva alianza terapéutica que debe existir para que el paciente esté bien controlado, no tenga reutilizaciones, sepa cómo utilizar los fármacos, porque además en esta edición nueva hay muchísimos vídeos, por ejemplo, de cómo deben administrarse correctamente los aerosoles diferentes para el asma bronquial, o cómo debe administrarse un spray nasal en el caso de la rinitis alérgica o un colirio. Todos esos factores de formación, de educación, van a incidir, están incidiendo ya positivamente en los pacientes alérgicos. Como digo, se puede descargar directamente de Google o entrando en las páginas oficiales de la Sociedad Española de Alergia y Inmunología Clínica o de la Fundación BBVA.
Pues desde luego es un libro de cabecera para todas las personas alérgicas que merecería la pena que tuvieran a mano, no solamente por tener información sobre su proceso alérgico, sino también para conocer cuáles son las implicaciones que eso tiene. Porque cuando hablamos, doctor, del paciente alérgico, estamos hablando de un paciente que cuando es pequeño, cuando estamos en la edad de la infancia, no siempre sabe cómo manejar los problemas, los síntomas propios de un proceso alérgico y eso a veces genera una tensión, una angustia que si no se controla bien puede llevar a situaciones especialmente graves.
Desde luego, para padres, para hermanos, para otros familiares, porque además hay un espacio que no se controla de la familia, que son, por ejemplo, los colegios o son los campamentos. Por eso, de la Sociedad de Madrid y Castilla-La Mancha, desde hace años se hacen los campamentos para niños asmáticos, para que un niño sepa manejar perfectamente estos aerosoles. Y es también muy importante, y quería resaltar aquí, las asociaciones de pacientes. El paciente no está solo con el profesional que le está tratando. El paciente puede y debe, aconsejo que se asocie, por ejemplo, la Asociación Española de Padres con Niños y Alergia a Alimentos es muy eficaz, o las asociaciones de asma. Y hay asma es aquí en Madrid, hay otra en Galicia que es ASGA. Todo esto hace que el paciente reciba información, que haya reuniones donde se compartan experiencias, de tal forma que al final consigamos controlar la enfermedad alérgica y en algunos casos, como estamos comentando este fin de semana, llegar a curar la alergia.
Claro, porque para poder conseguir eso, lo principal es, primero, que el paciente desde luego esté informado, pero luego es hacer un buen diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un paciente alérgico?
Bueno, pues como decía don Gregorio Marañón, la mejor herramienta, una mesa, una silla, papel y lápiz. Ahora, una mesa, una silla y un ordenador. La verdad es que dedicando el tiempo suficiente, casi somos profesionales del interrogatorio, podemos orientarnos qué síntomas tiene. Por cierto, quería resaltar que tampoco somos solo los alergólogos los que vemos pacientes alérgicos, también los compañeros de neumología, los compañeros de pediatría, los compañeros de medicina interna, de urgencias, emergencias, los dermatólogos. Por eso es muy importante que utilicemos a veces guías conjuntas, y un ejemplo sería la Guía Española de Manejo del Asma, que también hay una edición para pacientes. Escribiendo en Google Guía Española de Manejo del Asma para pacientes, se pueden descargar información útil para diagnóstico y seguimiento de pacientes alérgicos. Los médicos de atención primaria son fundamentales, los médicos de familia, los pediatras, esenciales. Y también disponemos, en el caso de las reacciones más graves, de anafilaxia, una guía Galaxia para pacientes, donde viene también mucha información. Lo que necesitamos son pacientes informados, saber cómo actuar ante una crisis de asma, una reacción de anafilaxia.
Y doctor, cuando gracias a estas guías, que siempre tienen una versión orientada a los pacientes, eso es importante para, en fin, que la inteligibilidad sea prácticamente inmediata, que no esté cargado de términos técnicos que no entendamos, ¿no?
Aciertas, porque es cierto que tenemos un lenguaje a veces un poquito complicado de proteínas, de células, de fármacos. Estas guías están escritas para que el paciente entienda su proceso, entienda cómo se diagnostica, entiende cómo se trata y, por tanto, cómo se controle. Todas estas guías de asma o de anafilaxia, o este libro que estamos comentando de las enfermedades alérgicas, están escritos para pacientes y familiares en un lenguaje claro e inteligible.
Y otra cuestión, cuando hablamos de eso, de cómo poder hacer el diagnóstico, ¿cómo reciben los pacientes toda la información que ustedes les pueden dar en relación a su enfermedad? ¿Lo asimilan como algo que les va a acompañar el resto de sus vidas y, por tanto, cómo se sienten enfermo crónico de por vida? ¿O cómo lo perciben ustedes?
Bueno, pues estamos hablando mucho de alergia y de inflamación. Efectivamente, en medicina empezamos a hablar de procesos crónicos cuando pasa de 6 semanas. Entonces, desde luego, la mayoría de las alergias son procesos crónicos. Es importante resaltar que el paciente no solo se le ve un día en consulta, se le hacen las pruebas, se le ven los resultados y se le da un informe. Incluso en el mismo día una consulta de alta resolución. Es importante resaltar que el paciente va a ser revisado. Al menos una vez al año un paciente debería ser reevaluado para ver cómo ha evolucionado su alergia, para ver si el tratamiento es suficiente, si hay que cambiar el tratamiento porque no ha habido respuesta, porque es cierto que no todos los pacientes responden igual a los diferentes fármacos. Entonces volvemos al concepto de medicina personalizada, ajustar los tratamientos diferentes que disponemos a cada paciente en función de la intensidad, de si es intermitente, si es persistente o el grado de gravedad.
Claro, cuando hablamos de ese tratamiento personalizado, al inicio, en el día de ayer, comentábamos la importancia de la cuestión hereditaria, genética, pero más allá de tener, y sería importante saber si la alergia se transmite genéticamente o lo que se transmite es la predisposición.
Hay enfermedades como, por ejemplo, pongo un ejemplo, la fibrosis quística, que hay un gen que es determinante y desencadenante y no hay cáscaras. En la alergia se transmiten los genes, hay una predisposición, pero es muy importante el factor ambiental. Y sí que es cierto, y no lo hemos comentado ayer, y lo voy a hacer hoy, que es relevante, el tema de la lactancia materna. Está demostrado que los bebés que reciben lactancia materna durante 6 meses es menos probable, es más difícil que aparezcan las alergias, porque cuando hablamos de alergia, hablamos del concepto también de marcha alérgica. La primera manifestación que aparece es el eczema, el dermatitis atópica, los eczemas en las flesuras, en la cara de los bebés. Y esto también es otra forma de prevenir que podemos hacer, y es lavar con cuidado a los niños. No utilicemos geles y champús muy perfumados, con muchos productos químicos que van a lesionar el manto ácido y hace que aparezca la dermatitis. El siguiente escalón es que aparecen la inflamación, ya aparece a nivel intestinal y aparece la alergia alimentaria. Finalmente evoluciona alergia respiratoria con la rinitis y el último escalón es el asma. Entonces, en esa evolución de la marcha alérgica, de la marcha atópica, podemos intentar evitar la progresión de la alergia, porque es cierto que cuando ya tenemos todo es más difícil de solucionar y muchas veces persiste incluso durante toda la vida.
Ajá. Pues es bueno saberlo y tenerlo muy, muy presente, sobre todo los padres, en el caso de del propio lactante y de los cuidados que se tiene, que conviene llevar a cabo para evitar que pueda tener una mayor susceptibilidad a los procesos alérgicos. Continuamos en Fórmula Salud conversando en esta mañana de domingo con el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y vicepresidente de Ciencia de la Academia Europea de Alergia. Comentábamos la importancia de saber que la lactancia materna puede evitar que un niño, que un bebé se pueda tener manifestaciones alérgicas a futuro si se mantiene la lactancia al menos durante los 6 primeros meses, y eso es importante. Pero también hablábamos de esa marcha atópica que comentan ustedes, de cómo desde una dermatitis atópica puede ser el primer paso hacia un proceso que va avanzando en el tiempo y que puede derivar en situaciones ya más graves, en el asma bronquial, como consecuencia de esa marcha alérgica o esa marcha atópica. Claro, pero hay algunas alergias que se pueden evitar, sobre todo algunas alimentarias, como es la alergia por anisakis. Coméntenos, ¿cómo son los síntomas de una intoxicación por anisakis y cómo responde nuestro organismo?
Bueno, pues la anisakis simplex, que es un parásito que está prácticamente en todos los pescados, lo conocemos ya desde el siglo XIX, pero sabemos desde el final del siglo XX que produce cuadros de parasitación intestinal, pero también cuadros de alergia que pueden ser graves, desde una urticaria aguda asociada a asma, incluso una reacción más grave que es la anafilaxia, una reacción más intensa. Y esto es sorprendente todavía porque tenemos información suficiente, porque sería una alergia totalmente evitable. Si alguien va a tomar pescado crudo o poco cocinado, tiene que congelar el pescado por lo menos 3 días en el domicilio si no lo compra congelado. Lo digo porque en los restaurantes, cafeterías, ya nadie da pescado crudo si no está congelado previamente, porque es una obligación legal, pero es cierto que en nuestros domicilios nadie nos obliga a congelarlo. Ajá. Y sorprendentemente seguimos viendo cuadros de alergia por anisakis, que insisto, va en los pescados, por tomarlo poco frito, poco cocido, poco asado. Y es muy sencillo, el pescado está mal cocinado si cuando utilizamos los cubiertos tiene ese color sonrosado, la carne está pegada a la espina. Entonces es algo muy sencillo de evitar los cuadros de alergia por anisakis.
Doctor, dice, habría que congelar ese pescado durante 3 días en el domicilio. ¿A una temperatura especial, por debajo de 20 o no?
La verdad es que con los congeladores que tenemos en la actualidad es suficiente. No tenemos que... por encima de 12-15 sería suficiente. Si el pescado, me voy a permitir hacer un ruido, está como una piedra, no pasa nada. Ahí no hay larva viva. Ajá. La larva congelada se puede comer, que no pasa nada. Es tomar la larva viva, y eso pasa cuando se toma... Por ejemplo, por cierto, el microondas no cocina bien el pescado en la zona interna. Cuidado con el microondas. También con los hornos, porque, insisto, puede estar poco asado. Y si alguien ve que el pescado no está bien cocinado, que vuelva a la sartén, que vuelva a la cazuela, que vuelva al horno, para evitar algo que se puede evitar, como es la alergia a la anisakis.
Estamos hablando principalmente de las alergias a los pólenes, a las gramíneas, al olivo, en fin. Pero claro, muchas veces, y algunas de las alergias cruzadas. No estamos hablando apenas de las alergias alimentarias, pero ya que hemos citado el anisakis, ¿cuál es la situación actual en cuanto a las alergias a distintos alimentos? ¿Hay un alimento particularmente alergénico?
Sí. Va por edades. En los niños sabemos que es la leche de vaca y el huevo. Son en los niños de entre 1 y 3 años son los alimentos que producen más alergia. Y luego, efectivamente, los pescados sobre todo los blancos. Por el contrario, en los jóvenes y adultos las alergias más frecuentes son los mariscos, los crustáceos, las frutas y los frutos secos. Y dentro de los frutos secos, aunque el cacahuete es una leguminosa, pero es importante resaltar que estos frutos secos pueden producir cuadros muy graves. Y además es que muchas veces son sustancias que están ocultas en una salsa, en una ensalada, y desgraciadamente todos los años tenemos cuadros incluso fatales por consumo de estos frutos secos que están, ya digo, en una ensalada o en una salsa de la carne. Sí que hay diferencias por edades. Y la que está aumentando más, como hemos comentado en estos días, es la alergia a alimentos de origen vegetal, sobre todo las frutas, lo que llamamos frutas rosáceas, melocotón, fresquilla, paraguaya, ciruela. Estas frutas que a veces están produciendo más problemas por estas proteínas comunes entre pólenes y frutas.
Y frutas. Ajá. Pues nos ha quedado claro. Vamos a hacer otro alto en el camino y enseguida regresamos y seguimos hablando de alergias. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Tomás Chivato en relación a las alergias. Y como siempre hacemos en este programa, buscamos otros prismas, otra manera de afrontar o de ver este asunto del que estamos hablando. Y uno de nuestros colaboradores habituales, médico de profesión, es el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana estamos tratando el tema de las alergias tan típicas ya, en especial a los pólenes por estas fechas.
Venimos justamente ahora que empezamos a quitarnos las mascarillas, aunque es verdad que resulta emocionante contemplar como observador de los comportamientos humanos, cómo se están produciendo a distintos ritmos, en distintas circunstancias, cómo vas a actos donde ves a la mayor parte de la gente con las mascarillas puestas, cómo en otros apenas si existen, pero la realidad es que se está haciendo con bastante prudencia y esa es una virtud que a mí me parece absolutamente fundamental, ¿no? Pero las alergias y las infecciones por virus del invierno, como les solemos llamar, han sido durante los dos últimos años una excepción. Y esto tiene que ver con la mascarilla. ¿Significa eso que deberíamos prescribir o que deberíamos indicar para las personas que sean alérgicas y para las personas que tengan cierta tendencia o tengan riesgo por ser vulnerables a padecer enfermedades relacionadas con los virus del invierno, mascarilla con carácter permanente? Si es que no inventamos nada nuevo, es que durante nuestra vida, antes del COVID, nos ha permitido ver en muchas ocasiones a gente que llevaba mascarillas y que pensábamos que eran solamente personas con inmunodeficiencia. No, había muchos que eran por ser alérgicos, ¿no?
Ajá. O sea que, ¿aboga usted por emplear mascarillas para hacer frente a las alergias primaverales?
Deberíamos de acostumbrarnos a que la mascarilla siga formando parte de nuestras vidas en aquellos momentos que se ha demostrado que es positivo y se ha demostrado que es muy positivo en la prevención de las reacciones alérgicas en función de una sociedad que cada día tiene a un mayor número de personas en esta situación y se ha demostrado sobradamente útil cuando ha sido capaz de proteger frente a la gripe y a todos sus primos hermanos durante los dos últimos años, ¿no? Al final pensamos o creemos que solo con vacunas, que solo con medicamentos, que solo con tecnología se resuelven los problemas. Y vino una pequeña herramienta de color blanco, azul, negro o amarillo y aportó mucho a la salud, aportó mucho a la prevención y aportó mucho a la vida, ¿no? Por eso bien haríamos en no olvidar nunca que la mascarilla que ha estado presente en estos dos años para ayudarnos a superar algo que todavía no se ha superado, pero evidentemente estamos mucho mejor que hace algún tiempo, pues que pudiera seguir formando parte de nuestras vidas. Yo apelo a que la mejor manera de luchar contra las alergias a precio más barato es seguir usando las mascarillas.
Pues nos quedamos con ese consejo, con esa recomendación. Gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Doctor Chivato, ¿qué le parece esa recomendación de Guillermo Fernández Vara?
Muy acertada. Tenemos que estar en un momento de cambio de tendencia. Es fundamental en todas las enfermedades hacer un correcto diagnóstico y un acertado tratamiento, pero todo lo que podamos hacer en educación, y hemos hablado mucho de educación de pacientes, y también en prevención, es mucho más saludable y mucho más barato. Y pensando en la sostenibilidad del sistema, pues de luego me parece muy acertada la recomendación del don Guillermo Fernández Vara.
Hablando de la importancia de que el paciente esté formado e informado y bien informado, claro, ahora con las nuevas tecnologías parece que ese camino es más fácil y hace que el propio paciente tenga un mejor control o pueda tener un mejor control de su propia situación de enfermedad. En otras muchas, pero especialmente en el caso de las alergias, ¿hay alguna aplicación que merezca la pena para el paciente alérgico que tenga en su móvil?
Bueno, pues de las pocas cosas buenas que han llegado es la telemedicina por esta pandemia. Y dentro de la telemedicina está el control del paciente. Y disponemos ahora de una herramienta que se llama MAS, es una app, la de letreo M de Madrid, A de Alemania, S de Santander, K de Kilo. Poniendo eso guión app en Google aparece ya y es descargable. Es una herramienta que se incorpora al móvil donde el paciente puede ir registrando los síntomas que tiene y los tratamientos que hace y remitírselos a su alergólogo, de tal manera que sin ver el alergólogo al paciente sabe si está bien, regular o mal controlado y si tiene que ir ascendiendo en los diferentes escalones terapéuticos que hacemos en función de la intensidad. Así que Madrid, Alemania, Santander, Kilo-app, metiendo esto en Google, es de una institución internacional, se llama ARIA y otras instituciones, puede disponer un paciente alérgico de una app útil para saber si está bien o mal controlado.
Pero una cuestión, dice, se puede hacer ese control y enviárselo a su alergólogo, pero para eso previamente tendría que haber hablado con el alergólogo y que admita tipo de relación.
Sí, pero en esta época de pandemia, dentro de la telemedicina, ya vamos haciendo este tipo de contacto con los pacientes. Es un avance en esa mejor comunicación dentro de la privacidad que también requiere todo esto.
Ajá. Bueno, pues es una buena noticia saber que existen ese tipo de aplicaciones de rigor científico y que nos permiten facilitarle la vida a los pacientes alérgicos, que en fin, que no es fácil porque es una enfermedad, como decíamos ayer y hoy, que le va a acompañar muy probablemente durante muchos años a lo largo de su vida. Y ojalá esto sirva para que controle mejor su enfermedad y, en el caso de que sean los niños, pues que puedan desviar o, en fin, limitar de alguna forma la angustia que generan los síntomas propios de la alergia. Doctor Chivato, como siempre es un placer conversar con usted, siempre aprendemos algo, así que le llamaremos para que nos acompañe en otro momento y seguir aprendiendo del mundo de las alergias.
Muchas gracias a ti, Alipio, gracias a Luis, y es un privilegio poder compartir con vosotros esta mañana. Muchas gracias.